a una de las columnas tal vez más detestadas de la Cielo. En esta oportunidad no tengo acá a Barilati. ¿Qué pasó con él ahora del box este? No hay hora. No tenemos, es infinito, es una columna infinita entonces la de hoy. Buenísimo. No, acá en la compu tengo 19:24, pero ahí no hay tiempo. Hoy no tenemos tiempo. La verdad es que cuando Peroni te interrumpe una columna, el tipo después se la juega, ¿no? Porque ya directamente darnos una columna sin tiempo es prácticamente como para terminarlo el martes, capaz. Bueno, buenas tardes a todos los que están ahí del otro lado de la onda electromagnética que viaja por el aire sin seguir la curvatura de la Tierra. Me refiero, lógicamente, al sistema de radio, que malmente atribuía a Marconi, pero después en una corte norteamericana se le dio al verdadero, a Nikola Tesla, al mago del electromagnetismo. Columna de hoy obligada, ¿no? A 19 de julio, ahí a un día de para muchos festejar el Día del Amigo, común y corriente, pero que al mejor modo propagandístico lo asocian a que el hombre llegó a la luna. Ese hombre que de alguna manera solamente le pertenece a la comunidad norteamericana, ¿no? Esas 6 misiones desde el Apolo 11 hasta el Apolo 17, de A3, de A3, 3, 6, ¿no? Fueron 6 misiones, 3 astronautas, 6, 6, 6. Pero que de alguna manera después nunca más se volvió y tampoco fue ningún otro país ni nada por el estilo. Solamente es como que le pertenece a los reyes amos del mundo. Los norteamericanos nada más fueron a la luna. Otros habrán ido con la imaginación, en jueguitos electrónicos y en un montón de otro tipo de simulaciones. Y para nosotros, o por lo menos para mí, creo que el hombre nunca fue a la luna y el que realmente lo llevó fue Stanley Kubrick junto con otro par de personas que participaron en esa falsificación. Algunos lo alegan o lo quieren justificar a través de la época en la que vivía Estados Unidos contra Rusia, en esa Guerra Fría, en ese show de los misiles, pero creo que a lo largo de que uno va desasnando la historia se va dando cuenta que todos trabajan siempre para el mismo lado. La primer columna acá habíamos hablado de cómo se vinculaba en realidad la historia entre Estados Unidos y Rusia, que Rusia había, o la Unión Soviética había dejado de serlo ya por el principios del siglo XIX, después de que eliminan a los zares con las revoluciones bolchevique y pasa a estar al mando o al control la masonería, igual que en la mayoría de las revoluciones, comenzando desde la francesa hasta incluso acá las independencias de América y demás, ¿no? De hecho, se puede ver a Stalin con la manito adentro del saco junto con Napoleón y demás, pero quiero decir, nunca fue enemigo Estados Unidos de Rusia en términos reales, tal vez sí propagandísticos, pero de hecho a la fecha de hoy, y no solamente a la fecha de hoy, pocos años después de que el hombre falsificó lo de la luna, en esa cuestión de guerra entre Rusia y Estados Unidos, ya Estados Unidos participó o comenzó a tener vínculos comerciales en términos aeroespaciales con el programa Soyuz ruso, y que a la fecha de hoy, como Estados Unidos dejó de utilizar su transbordador espacial, tal vez mucha gente se dio cuenta que era simplemente un avión, pasó a pagar 57 millones de dólares cada asiento por cada astronauta que supuestamente hoy en día se envía a la supuesta Estación Internacional Espacial. Por lo tanto, nunca fueron enemigos en términos que nos han querido contar. De hecho, en la Antártida son amigos. Todos firmaron ese tratado antártico para que ningún civil pueda entrar de manera normal, o mejor dicho, que haya presencia militar 24 horas al día durante todos los días del año. También, obviamente, qué clase de enemigo sos que le mandás comida o intercambiás tecnología o haces operaciones en conjunto. Y después, por otro lado, creo que uno puede identificar ese color de la bandera de la Unión Soviética roja con amarillo, y la de hoy en día en Rusia se parece mucho a los colores que tiene Estados Unidos, Inglaterra y demás, ¿no? Pero como se habrán dado cuenta, la columna de hoy viene de la mano del alunizaje, lógicamente. Yo mañana, al menos en lo personal, festejo el Día del Amigo y que el hombre no llegó a la luna. Algunos, como quien está acá tratando de reparar el reloj, cree que el hombre llegó? ¿Usted realmente cree que el hombre llegó a la luna, maestro?
Por supuesto, no, no, no. Banderita flameando, ¿eh?
Ah, ahora sí, ahí me gustó, ahí me gustó. Y hoy quería, de alguna manera, arrancar por el final, porque tenía pensado pasarlo al final, pero me voy a decidir pasarlo al principio, porque mucha gente, cuando uno empieza con esto, recordará que el viaje a la luna comienza con la presidencia de John Fitzgerald Kennedy. Y todos tenemos ahí, por cansancio, porque te lo meten hasta en la sopa, en los documentales, en películas y demás, ese famoso discurso de Kennedy que arranca diciendo we choose go to the moon, ¿no? Nosotros elegimos ir a la luna no porque sea algo fácil, sino porque es algo difícil, y vamos a ir en esta década y más allá también de la luna, ¿no? Y toda esa movida. Y Kennedy ha tenido una presidencia bastante turbulenta, y de hecho, bueno, termina con un balazo o varios balazos en la cabeza cuando Bush padre, el que después fue presidente y que después el hijo tuvo que hacer toda la movida y bancarse el autoatentado a las Torres Gemelas, ¿no? Donde se caen 3 edificios en Nueva York, pero solamente impactan 2 aviones, y encuentran el pasaporte entre los escombros de uno de los terroristas. Una cosa impresionante, qué suerte. Bush padre en ese momento era el director de la CIA cuando Kennedy fallece, o lo asesinan, mejor dicho. Que justamente Kennedy venía ya haciendo un poquitito del estilo de la columna esta de Parece Joda, pero en la vida real y en una política muy controlada por esa pirámide que está detrás del billete de un dólar. De hecho, Kennedy intenta recuperar lo que es la producción del dólar propiamente por Estados Unidos, en lugar de que lo imprima la Reserva Federal, que es simplemente un nombre ficticio porque pertenece a gente privada y que le vende el dólar al propio Estados Unidos con interés. Entonces, ¿cómo pretendemos que el resto de países que operamos con el dólar no vamos a tener deuda si el propio país que opera con el dólar tiene deuda, ¿no? Entonces, Kennedy propone eliminar la Reserva Federal, pero también uno de sus últimos discursos está completo online. Y es tremendo, porque el que sigue esta columna y el que viene conociendo estos temas le va a poder sacar mucho más provecho y lo va a poder entender desde otra perspectiva. Pero en realidad ese balazo en la cabeza o esos balazos que recibe Kennedy, más allá de esto de la recuperación del dólar, también tiene que ver con uno de sus últimos discursos que da, que arranca diciendo algo que es clave en el entendimiento de esto. Y yo traje nada más que 1 minuto, lo van a escuchar de fondo en inglés, yo lo voy a traducir arriba en tiempo real, pero Barilatti, quiero que estés atento, maestro, porque tal vez te pido pausa, como para detener un poquitito ahí y poder explicarlo un poquito mejor. Vamos con el audio. Damas y caballeros, la misma palabra secretismo es repugnante en una sociedad abierta. Y estamos como colectivos inherente e históricamente opuestos a sociedades secretas, juramentos secretos y procedimientos secretos. Y ahí le pongo una pausa. O sea, el tipo en los 3 primeros párrafos, ese es el discurso de Kennedy. Está advirtiendo a la humanidad que nosotros, como colectivo humano, estamos y tenemos que estar en contra del secretismo, tanto a nivel político, económico, social, científico, porque para los oídos entendidos, el tipo lo que está denunciando es a las logias ocultistas, a las logias secretas, que acá nos hemos cansado de nombrar de todo tipo. Eso es lo que está diciendo en ese primer párrafo. Después continúa y va a decir: nos oponemos en todo el mundo, y él mismo va a decir esto, a una conspiración monolítica. Escuchémoslo de propio. Despiadada, lo cual depende de la codicia para expandir su temor de influencia a través de la infiltración en lugar de la invasión, en la subversión en lugar de las elecciones, en la intimidación en lugar de la libre elección. Se trata, pausa, de esta parte fundamental, dice, se trata de un sistema que ha reclutado gran cantidad de recursos y materiales humanos. Vamos a continuar.
Vast human and material resources into the building of a tightly knit.
En la construcción de una bien unida y eficiente máquina.
Highly efficient machine that combines military.
Que combina, y acá está la clave, combina operaciones militares, diplomáticas,
diplomatic, intelligence,
de inteligencia, economic, económicas, científicas y políticas.
Scientific and political operations. Its preparations are.
Sus preparaciones se ocultan, no se publican. Sus fallos se entierran, no son titulares. Sus descendientes son silenciados, no alabados. No se cuestionan sus gastos, ningún secreto es revelado. Es por esto lo que el legislador, Solomon, decretó como crimen que cualquier ciudadano se encogiese ante esta controversia. Le pido a ustedes su ayuda en la gran tarea de informar y alertar a la gente de América, con la confianza de que con su ayuda el hombre pueda hacer lo que nació para hacer, libre e independiente. Ese fue uno de los últimos discursos, si no fue el último discurso que dio Kennedy, pero ahí el tipo lo plantea todo, y de hecho dice, sus gastos no son cuestionados. ¿Ustedes saben cuánta plata se llevaron por darnos una nave de PVC con papel aluminio que se compra en Coto? 24 mil millones de dólares en la década del 60.